Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Al comenzar este programa, nos encontramos con un Mozart de 15 años, recién llegado a Salzburgo de su primer viaje a Italia, donde había tenido un gran éxito con su ópera Mitrídate Re di Ponto, que es el 87, y lo habían comisionado para componer el oratorio La Betulia Liberata, que es el 118, que hasta donde se sabe, no fue estrenado en vida de Mozart, y que terminamos de escuchar en el programa anterior. Hoy vamos a dedicarnos a música coral compuesta en 1771. El motete Regina Celli, en do mayor, que es el 108, escrito en mayo de 1771, incluye soprano, coro a cuatro voces, oboes, flautas, trompas, trompetas, cuerdas, timbales y órgano. La comparación de este motete con las letanías que oiremos inmediatamente después es otra muestra de la sorprendente amplitud del genio de Mozart. En las letanías, la parte vocal tiene un papel principal, mientras que en el motete, con excepción del solo de soprano de Lora Pro Nobis, el coro se limita a seguir la parte orquestal, hasta el punto que casi podría suprimirse. Por otro lado, Regina Celli tiene exactamente el atractivo y el carácter de las sinfonías de Mozart de la misma época. Los movimientos tienen la misma estructura que un movimiento sinfónico: dos temas, un pequeño desarrollo y una repetición en la tonalidad principal. Su expresión también recuerda los movimientos de una sinfonía. El allegro con que comienza es rítmico y alegre, el tempo moderato es gracioso y el allegro final es muy animado y brillante. La parte vocal es siempre homofónica, con pequeñas imitaciones, pero a pesar de lo limitado de su participación, el coro conserva la calidad vocal que hemos visto en obras precedentes y que veremos en las letanías. La orquesta ya está aquí muy desarrollada y los instrumentos de viento intervienen con frecuencia, independientes de los violines. Intercalado entre los tres movimientos, un poco como intermedio, hay un bellísimo solo para soprano, acompañado por un ritmo continuo del segundo violín con la viola, mientras que el primer violín dobla o imita la voz. Se trata obviamente de un área operática, como las que encontramos en casi toda la música vocal de Mozart, religiosa o profana, de aquí en adelante. El trabajo sinfónico de Mozart aquí es más hábil y más rico, pero todavía con la concentración italiana en los dos violines. Escuchemos el motete Regina Celli en do mayor, que es el 108, en interpretación de la soprano Emma Kirby, el coro de niños de la Catedral de Westminster y el coro y la orquesta de la Academia de Música Antigua, dirigidos por Christopher Hogwood.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el motete Regina Celli, que es el 108 de Wolfgang Amadeus Mozart. Las letanías lauretanas, que es el 109, como se mencionaba anteriormente, están muy influenciadas por las clases que había recibido Mozart el año anterior en Bolonia del padre Martini, pero no porque el contrapunto tenga aquí un lugar principal, puesto que solo aparecen episodios cortos, siguiendo la nueva moda, y aún los coros están frecuentemente interrumpidos por intervenciones cortas de los solistas. En estructura, estas letanías muestran una forma más moderna, algo intermedio entre las obras religiosas que había compuesto en Bolonia y las que compondrá más adelante en Salzburgo. Ya en Mozart se observa que la influencia del padre Martini no se limita a seguir instrucciones, sino que ha sido absorbida, tanto religiosa como musicalmente. El tratamiento de solistas y coros es eminentemente vocal y se expresa en la belleza melódica del canto, la utilización de los recursos de la voz humana y la discreción del acompañamiento, que tan libre y tan original como sea, no trata de dominar la parte vocal y conserva siempre un carácter rítmico por debajo de la continua variedad de modulaciones. Noten, por ejemplo, que siguiendo la antigua costumbre italiana, el canto comienza sin ningún preludio instrumental. Por otro lado, Mozart conserva todavía, y no será por mucho tiempo, la costumbre que le había enseñado el padre Martini de darle gran importancia a traducir a música el sentimiento del texto. El Kyrie con que comienzan las letanías está escrito para el coro y está formado de 4 estrofas. La tercera de ellas es muy tierna, lo que se logra por el uso de modulaciones menores. En el Santa María, por el contrario, los solistas tienen ya un lugar importante, pero siempre cada voz alternando e interrumpidas por los tutti del coro, con un acompañamiento más discreto aún que en el Kyrie anterior. Este cambio continuo entre los solistas y el coro ya lo habíamos oído en las grandes escenas corales de la Betulia Liberata, que es el 118. Pero las dos partes más interesantes de las letanías son el Salus Infirmorum, con su acompañamiento de trombones, y el Agnus Dei final. El Salus Infirmorum es muy corto y pasa de adagio a allegro moderato. El uso aquí de modulaciones menores es muy original y tiene un bello efecto patético. Las voces cantan siempre juntas, con apenas algunas figuras muy suaves de contrapunto. En el Agnus Dei, los solistas de nuevo alternan con el coro y después de comenzar muy sencilla y muy melódicamente, Mozart se deja llevar poco a poco por su gusto juvenil de modular y de si bemol mayor con que comienza, termina extrañamente en si bemol menor. En este final, el acompañamiento se limita a doblar las voces. A continuación vamos a transmitir las letanías lauretanas en si bemol mayor, que es el 109 para solistas, coro y orquesta, interpretadas por la soprano Mitsuko Shirai, la contralto Heidi Ries, el tenor Eberhard Bügner, el bajo Hermann Christian Polster y el coro y la orquesta de la radio de Leipzig, dirigidos por Herbert Kegel. Son sus partes Kyrie, allegro, Santa María, andante, Salus Infirmorum, adagio, Regina Angelorum, vivace y Agnus Dei, andante.
Oh, Thank you. Ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, regina patria charum, regina profitarum.
Acabamos de transmitir las letanías lauretanas, que es el 109 de Mozart. La siguiente obra que nos ocupa en este programa, dedicado a la producción coral de Mozart en 1771, después de su primer viaje a Italia, es el ofertorio para la fiesta de San Juan Bautista en Sol Mayor, que es el 72, para coro cuatro voces, dos violines, bajo y órgano. Este ofertorio fue escrito para la fiesta de San Juan Bautista el 24 de junio. Lo que parece absolutamente imposible, aunque lo afirman algunos comentaristas, es que haya sido compuesto antes del viaje a Italia, porque a pesar de su forma tan sencilla, tiene una técnica ya muy hábil, muy segura y muy parecida a la de las letanías lauretanas que acabamos de oír. La presencia del gran preludio instrumental antes de la entrada del coro sería suficiente para probar que fue compuesto después de su llegada de Milán a Salzburgo, porque hasta ese momento todas las obras corales de Mozart comienzan inmediatamente con el coro. Además, como en las letanías, sobre un acompañamiento tanto discreto como fuerte, a veces tratado en contrapunto, las cuatro voces del coro tienen el papel principal, cada una con su fisonomía propia, y uniéndose en modulaciones homofónicas solamente para volverse a separar en figuras de contrapunto. Todo el motete está basado en el tema del famoso coral de San Juan Bautista, el mismo que usará Wagner en Los Maestros Cantores. Este tema, con la riqueza de sus modulaciones y con la belleza expresiva de los intermedios que las unen, le dan al ofertorio un carácter muy particular de alegría mística, por contraste con la alegría más profana de un final de ópera o de sinfonía, lo que ocurre más de una vez en las obras religiosas de la juventud de Mozart. Con respecto a la instrumentación, vale la pena notar la personalidad y propiedad de cada instrumento y la forma como Mozart los usa para enfatizar la trama musical, sin nunca dejarlos interferir con la predominancia de la parte vocal. Escuchemos el Ofertorium Profesto Santi Ioannis Baptisti en Sol Mayor, que es el 72, para coro cuatro voces, orquesta de cuerdas y órgano, interpretado por el coro de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo de Múnich y la Orquesta de Cámara del Convivium Musicum de Múnich, dirigidos por Joseph Schmidhuber. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el ofertorio para la fiesta de San Juan Bautista, que es el 72 de Mozart. Además de las sinfonías, que es el 74G, que es el 75 y que es el 110, que dejaremos para programa posterior, vamos a tener que dejar el Kyrie en re menor, que es el 90, la Misa Brevis en fa mayor, que es el 116, y el Motete Salve Regina, que es el 92, por falta de interpretaciones discográficas. Lo que nos lleva al Salmo De Profundis Clamavi, en do menor, que es el 93, para coro a cuatro voces, bajo y órgano. La fecha exacta de la composición de este Salmo no se conoce, puesto que el manuscrito, que se conserva en el Museo Británico de Londres, solo nos deja ver que la caligrafía corresponde a la de Mozart a los 14 o 15 años. Por otro lado, el estilo grave y recogido de las voces, la belleza religiosa de la armonía, el sentido tan particular con que se han traducido los versos del Salmo a ideas musicales y la reducción del acompañamiento a un bajo, nos hace suponer que esta obra pudo haber sido escrita bajo la influencia del padre Martini y del antiguo estilo religioso boloñés. Además, en una carta de Leopoldo Mozart habla precisamente de la costumbre que tenían en la villa de la condesa Pallavicini de recitar el Salmo de Profundis todas las noches, y los Mozart pasaron varias semanas allí en el verano de 1770. Todo esto nos haría sospechar que este Salmo fue escrito en 1770, pero existen una serie de otras razones que más bien hacen pensar que los frutos de la educación boloñesa de 1770 se verán en este Salmo en 1771. La primera es el papel en que está escrito, igual al de los manuscritos de esta fecha. La segunda, porque a pesar de que el acompañamiento es solamente para bajo y órgano, en el manuscrito hay dos líneas vacías en que el joven ha escrito de su puño y letra violino 1 y violino 2, prueba que tenía proyectado añadir a la parte instrumental estas dos partes, lo que no estaría de acuerdo con su escritura puramente vocal en Boloña. Además, el bajo instrumental es independiente del bajo vocal y muestra dentro de su gran sencillez una preocupación instrumental que no coincide con el dócil alumno del padre Martini, que había olvidado momentáneamente su educación alemana para concentrarse totalmente en el ideal trazado por el contrapuntista boloñés. Como decíamos antes, Mozart sigue en este salmo el significado del texto verso por verso. Cada uno, como en el Miserere, que es el 85 de Boloña, tiene una frase musical diferente. Y si el Miserere es totalmente homofónico, con modulaciones muy serias y muy expresivas, es evidente que Mozart ha querido en el De Profundis acercarse a la tradición del canto llano, y todo el espíritu de la obra está contenido en la severidad grandiosa de la línea melódica. Las cuatro voces tienen todo el tiempo igual importancia, sin el menor ornamento. Solamente en el amén, después de una curiosa armonización de la parte con que termina el salmo, aparece una ligera cadencia para las dos voces femeninas. El acompañamiento, como ya dijimos, es de una discreción muy pensada, solamente en momentos traicionada por el deseo instrumental subconsciente del joven. Tal vez no hay ninguna otra obra religiosa de este periodo en que el joven Mozart nos muestre tan claramente cómo pueden unirse el conocimiento tan profundo que había logrado de la técnica y del espíritu de la música del padre Martini con la profunda originalidad poética de su propio genio. Oigamos el Salmo De Profundis Clamavi en do menor, que es el 93, para coro a cuatro voces, bajo y órgano, de Mozart, en interpretación del coro de motetes de Viena, bajo la dirección de Bernhard Klebel.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el Salmo de Profundis Clamavi, que es el 93 de Mozart. Una vez más, vamos a tener que dejar pasar, por falta de versiones discográficas, el Salmo Memento Domini, que es el apéndice 22, y el Kyrie en Do mayor, que es el 221. La Biblioteca del Estado de Berlín tiene el manuscrito original de un esquema, Lacrimosa, que es el apéndice 21, para la conclusión del Dies Irae, de un requiem que nunca se escribió, y la fecha de ese esquema no se conoce. Algunos comentaristas han imaginado que pudiera llegar a ser hasta de 1782, porque este fue el periodo de dedicación por parte de Mozart a las obras de Bach y Händel, pero el catálogo de Kegel lo sitúa en 1771. La concepción de un ostinato para el bajo instrumental simboliza la angustia del día del juicio final. La conclusión tan reposada prevé la esperanza del perdón supremo. La composición consiste solamente de 16 compases, pero 16 compases que dejan una impresión imborrable. Vamos a transmitir a continuación el Lacrimosa en sol menor, que es el apéndice 21, para coros, orquesta y órgano, interpretado por los coros y la orquesta de la Antologie Sonore, dirigidos por Félix Rogel. El organista es Maurice Durufle. Hemos transmitido el Lacrimosa en sol menor, que es el apéndice 21 de Mozart. Tampoco existe versión discográfica disponible del Justum deduxit en do mayor, que es el 326, última de las obras corales que el catálogo de Kegel asigna a 1771. Pero como nos quedan algunos minutos, tenemos para ustedes una primicia que no pudo ser incluida cronológicamente en este programa. El ofertorio para la fiesta de San Benedicto, Scandi Cæli Limina, en do mayor, que es el 34. Esta obra fue escrita cuando Mozart acababa de cumplir 11 años, es decir, 4 antes que las obras que hemos estado escuchando en este programa, e inmediatamente antes del oratorio La obligación del primer mandamiento, que es el 35. Este pequeño motete tiene influencia francesa y está compuesto de dos movimientos. El primero, un aria para soprano, no tiene nada de religioso y es un aria operática sin relación de ningún tipo con el texto, excepto tal vez en la mitad en que hay unas modulaciones orquestales para expresar la tristeza de los compañeros de San Benedicto. La orquesta se limita a seguir la voz. Pero esta aria es mejor que el coro que la sigue, el cual da la impresión de una obra improvisada por la pobreza de su trabajo musical. Después de una fanfarria para las trompetas, vienen las palabras del santo: queridos hijos, yo os protegeré. Y después comienza el coro, repitiendo indefinidamente un ritmo muy sencillo y muy pobre, doblado por la orquesta con un acompañamiento muy banal. Las voces se alternan y después tratan de unirse, pero la entrada en canon se para y se repite la primera parte. Está adecuadamente hecho, pero no tiene alma. Oigamos el ofertorio para la fiesta de San Benedicto, Scande Cieli Lumina, en do mayor, que es el 34, interpretado por la soprano Erika Rügeberg, el coro de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo y la orquesta de cámara Convivium Musicum de Múnich, dirigidos por Joseph Schmidhuber.
Thank you.
Con el ofertorio para la fiesta de San Benedicto, que es el 34 que acabamos de oír, concluimos otro programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además se presentaron obras religiosas corales de 1771, con textos de Félix Rogel, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con montaje y asistencia técnica de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.